Imaginemos por un momento la siguiente escena. Alguien se entera de que unos hombres armados acaban de abrir fuego indiscriminadamente contra una protesta pacífica en su ciudad. Sabe que su esposa y sus hermanos estaban justo allí, en medio de la multitud. Recibe la noticia de que su primo ha caído muerto a balazos y, claro, no tiene ni la más remota idea de si el resto de su familia sigue con vida.
Una pesadilla, vamos.
Totalmente. Para cualquiera que se encuentre en una situación semejante, la reacción natural, humana y completamente lógica es el pánico, seguido inmediatamente por un deseo profundísimo de venganza y justicia.
Lógico y comprensible.
Pues bien, en medio de ese caos absoluto, alguien sugiere que la obligación moral no es pedir que esos asesinos paguen por lo que han hecho, sino orar para que encuentren amor.
Suena a locura.
Suena a locura total, ¿verdad? Pues precisamente de este tipo de respuestas tan radicales va el análisis a fondo que nos ocupa hoy.
Y fíjate, es un tema que no podría ser más relevante para la audiencia hoy en día. Lo que tenemos sobre la mesa es una recopilación fascinante de notas académicas. En concreto, la lección número 13 del Dr. Craig Kinner se centra en un texto antiguo muy influyente, la Carta a los Romanos.
Vale.
Lo que hace Kinner es tomar unos principios escritos en el siglo I y demostrar cómo ofrecen una hoja de ruta asombrosamente contraintuitiva, una guía para sobrevivir y navegar en sociedades que están profundamente fracturadas y polarizadas.
Qué bueno, nos suena bastante hoy en día. El objetivo de este análisis es explorar cómo estas fuentes abordan dilemas que no han perdido ni un ápice de urgencia para quienes nos escuchan.
Exacto.
Hablamos de cómo lidiar con personas que nos desean un mal real, cómo relacionarse con estructuras de gobierno innegablemente corruptas y cómo sobrevivir a las batallas culturales sobre cuestiones que son secundarias.
Eso es.
Vale, vamos a desgranar esto. Porque el texto original insta algo que me parece brutal. No solo pide no devolver el golpe, sino bendecir a quienes te persiguen. Y claro, si pensamos en la cultura moderna de la indignación en Internet, donde la gente se destroza verbalmente y arruina reputaciones por una diferencia de opinión, eso parece un juego de niños comparado con la amenaza letal a la que se refería el autor antiguo.
Ya, claro. Y para entender la verdadera magnitud de esta exigencia, hay que sumergirse en el contexto de aquella época.
A ver.
En el mundo antiguo, una maldición no era simplemente gritar un insulto por la calle a alguien. Era una práctica institucionalizada, ¿sabes?
¡Ostras! ¿Institucionalizada en qué sentido?
Pues que había personas que contrataban a especialistas, literalmente, para invocar espíritus, realizar rituales y maldecir formalmente a sus enemigos.
¡Madre mía!
Y el peso psicológico y espiritual que esto ejercía sobre la víctima era aplastante. Muchas veces vivían aterrorizadas, convencidas de que su destino estaba sellado por la desgracia.
¡Qué fuerte!
Así que, al establecer el mandato de bendecir a los que os persiguen, lo que se está haciendo es cortar de raíz ese ciclo tóxico. La bendición funciona como una especie de cortafuegos.
Vale, entiendo.
El que bendice retira su atención del atacante y transfiere el peso del juicio a una instancia divina y superior.
Ya, pero a ver, las fuentes mencionan esa frase tan peculiar de amontonar ascuas de fuego sobre la cabeza del enemigo. Y me vas a perdonar, pero eso suena bastante a una venganza encubierta.
Ah, sí.
Claro, es como decir, voy a ser tan insoportablemente bueno contigo que te vas a quemar vivo de la culpa. ¿No es un poco pasivo-agresivo?
Es una objeción muy común, la verdad. Y, de hecho, la metáfora ha generado debates académicos durante siglos.
Me lo imagino.
Algunos intérpretes intentan suavizarla al extremo. Sin embargo, el consenso en estas notas académicas sugiere una doble vía. El objetivo primordial e ideal es ganar la amistad del adversario.
¿Derretir su hostilidad a base de bondad?
Exacto. Una bondad tan inesperada que lo desconcierte por completo. Pero, y aquí está el matiz crudo, si esa persona se atrinchera en su maldad y decide seguir siendo hostil, hay consecuencias.
¿Qué tipo de consecuencias?
Esa misma bondad inmerecida que ha recibido se convierte en la evidencia que justificará un juicio mucho mayor sobre él al final de los tiempos.
O sea, la clave es que el individuo, en el presente, renuncia absolutamente a tomarse la justicia por su mano.
Eso es.
Sueltas el volante de la venganza por completo.
Y para ilustrar que esto no es solo teoría de biblioteca, las notas del Dr. Kinner incluyen historias del mundo moderno que te dejan helado.
son impactantes, la verdad.
Él relata cómo, tras publicar un extenso libro sobre milagros, sufrió ataques durísimos por parte de foros de ateos militantes en Internet. Kinner admite que gestionar a esos trolls, bueno, no le costó demasiado. Al fin y al cabo, él mismo había sido ateo y comprendía su escepticismo, ¿no?
Claro, le resultaba familiar.
Pero luego lanza un jarro de agua fría y compara eso con lo que vivió en el norte de Nigeria a finales de los años 90.
Y recordemos que hablamos de una época antes de que el nombre de Boko Haram ocupara las portadas de los periódicos occidentales, ya cuando no eran tan conocidos a nivel global.
Exacto. Ya entonces había grupos yihadistas masacrando poblaciones enteras, asesinando brutalmente tanto a cristianos como a musulmanes moderados que no compartían su visión.
¡Menuda tela!
Y Kinner relata una crisis personal desgarradora que sufrió en un vuelo sobre el Atlántico, de camino a Costa de Marfil. Iba a impartir unas conferencias a líderes locales sobre reconciliación tras una guerra civil. Y a 10.000 metros de altura, se dio cuenta de su propia hipocresía.
Claro, porque él mismo odiaba a esos yihadistas y, a ver, con motivos que a cualquiera le parecerían sobrados.
Totalmente. Él sentía una rabia profundísima por lo que esos grupos habían hecho a sus amigos más cercanos.
Las fuentes mencionan casos horribles, ¿verdad?
Sion.
¡Qué horror!
¡Madre mía!
Imagínate. Entonces, Kinner se dio cuenta en ese avión de que no tenía ninguna autoridad moral para hablar de paz y reconciliación. No estaba dispuesto a orar sinceramente por aquellos a los que consideraba enemigos mortales.
Y el peso de esa realización se magnifica con la historia del estudiante que mencionábamos al principio, Sande Yagun.
Esa historia es tremenda.
La escena que narramos al inicio ocurrió en Kaduna, Nigeria. Las protestas contra la imposición de la ley sharia se volvieron un baño de sangre. Y mientras el propio Kinner estaba en su oficina orando, comprensiblemente, para que Dios interviniera y castigara a los atacantes defendiendo a los inocentes...
Lo que haría cualquiera.
Claro. Pues su estudiante, que no sabía si su familia había sido aniquilada, comenzó a orar pidiendo que Dios perdonara a esos asesinos.
Es alucinante.
Agún pedía que aquellos hombres armados sintieran el amor divino, porque sin él, argumentaba, no tenían ninguna esperanza.
Es un nivel de madurez que, francamente, desarma cualquier debate intelectual.
Ya te digo, yo misma me pregunto si sería capaz de algo así.
Y esto conecta con otra historia asombrosa de las fuentes, la de la esposa de Kinner.
Ah, sí. Cuéntanos esa.
Ella huyó como refugiada durante una terrible guerra civil en un país francófono de África. Durante su huida, se topó con un hombre de habla inglesa que había sido capturado y golpeado salvajemente por las milicias.
Solo por el idioma, ¿no?
Exacto. Era sospechoso de ser un espía simplemente por hablar inglés. Y la esposa de Kinner y su grupo estaban desnutridos, apenas tenían unas raciones miserables para sobrevivir.
Ya.
Y sin embargo, al ver a este hombre moribundo, ella compartió su escasa comida con él y lo asistió haciendo de traductora.
¡Ostras! No era su conflicto, eran víctimas colaterales. Y aún así, eligieron arriesgar su propia supervivencia por compasión hacia un desconocido.
Esa es la clave, la compasión radical.
Vale, entiendo el impacto de renunciar a la venganza a nivel interpersonal y dejar actuar a la compasión. Pero claro, si se lleva esto al extremo, surge una duda inmensa para la audiencia.
A ver, dime.
Porque no se vive en una burbuja. Si a un tirano o a un sistema corrupto simplemente se le dice, oye, te perdono, esa maquinaria va a seguir aplastando a los más débiles impunemente.
Claro, la escala institucional.
Exacto. ¿Qué nos dicen estas notas sobre la justicia a nivel de Estado y las instituciones?
Esa pregunta marca la evolución natural del texto que analiza el Dr. Kinner. Inevitablemente se pasa del individuo a la autoridad civil.
Y aquí es donde se pone realmente interesante.
Ya lo creo.
Porque el análisis hace hincapié en un mandato clarísimo: someterse a las autoridades gubernamentales y pagar escrupulosamente los impuestos y tributos.
Así es.
Y, a ver, frena un momento. Hay que cuestionar esto con toda la dureza posible. ¿Me estás diciendo que este texto antiguo exige sumisión ciudadana y financiación económica literalmente al mismo imperio romano que apenas unos años antes había crucificado al fundador de este movimiento religioso?
¿Suena contradictorio? Sí.
Eso no suena a iluminación espiritual, ¿eh? ¿Suena a cobardía institucionalizada o a síndrome de Estocolmo? ¿Cómo justifica el autor antiguo pedir que se financie la propia opresión?
Bueno, si conectamos esto con el panorama general de la historia romana, la perspectiva cambia radicalmente, fíjate.
A ver, explícame eso.
Las notas son muy precisas en cuanto a la fecha. El texto fue redactado durante los primeros años del reinado del emperador Nerón.
Nerón, que precisamente buena fama no tiene.
Claro, pero esto es crucial, fue antes de que Nerón perdiera el juicio y comenzara a incendiar Roma y a utilizar a los cristianos como antorchas humanas.
Ja, vale, una etapa más, digamos, tranquila.
Exacto. En esta etapa inicial, Nerón estaba bajo la tutela de dos figuras históricas muy importantes, el filósofo estoico Séneca y el prefecto del pretorio Sexto Afranio Burro.
Vale, me suenan.
Ellos proporcionaban cierta estabilidad. Había un orden administrativo que, aunque imperfecto, prevenía la anarquía absoluta en el Mediterráneo.
Ya, bueno, imperfecto es quedarse corto, ¿eh? La justicia en Roma no era precisamente un modelo de equidad. Estaba diseñada por y para las élites.
Exactamente. La justicia romana favorecía descaradamente a los ricos y poderosos. En el sistema legal de la época, un ciudadano adinerado podía arrastrar a un pobre a los tribunales, arruinarlo y quedarse con sus tierras. Pero un pobre tenía obstáculos procesales casi insalvables para demandar a un rico.
¡Qué injusticia!
Y además, la carga fiscal era asfixiante y tremendamente regresiva.
¿En qué sentido?
Pues había un 1% de impuesto directo sobre la propiedad. Sí, pero lo peor eran los peajes locales, los impuestos por cruzar puentes, por entrar en ciudades.
Ya.
Y unos tributos por cabeza, la famosa capitación, que pesaban desproporcionadamente sobre las clases bajas y los habitantes que no tenían la ciudadanía romana.
Madre mía. Para quienes nos escuchan y hoy en día se quejan amargamente y con toda la razón de lo frustrante que es la declaración de la renta.
Totalmente.
Imaginemos lo que suponía pagar impuestos sabiendo que ese dinero financiaba las calzadas por donde marchaban las legiones que te oprimían, o que se utilizaba para levantar templos suntuosos a un emperador al que considerabas un falso dios.
Era un conflicto moral gigantesco.
Entonces, sabiendo toda esta injusticia estructural, ¿por qué pedir sumisión?
Porque, para una minoría marginada sin ningún tipo de poder militar, provocar un alzamiento político o dejar de pagar impuestos era un suicidio garantizado.
Claro, los habrían aplastado.
Recordemos que los judíos, y por extensión los primeros cristianos, ya habían sido expulsados de Roma años atrás por el emperador Claudio tras unos disturbios.
Ya, estaba en la cuerda floja.
Así es. El autor no está escribiendo un tratado idealista de ciencia política. Está dando directrices de sabiduría cívica y supervivencia pura. Es el eco práctico de aquella famosa premisa de «dad al César lo que es del César».
Se trata de no dar al Estado excusas legítimas para aniquilar a la comunidad, básicamente.
Eso es.
Pero ojo, porque las fuentes introducen aquí una salvedad histórica fundamental para no malinterpretar o abusar de este pasaje, que es vital para la audiencia.
Totalmente vital.
Este principio de sumisión asume tácitamente la existencia de un Estado que, por muy corrupto que sea, mantiene un orden benévolo mínimo frente al caos.
Es una aclaración súper importante. El doctor Kinner se apoya en pensadores modernos, como el teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer.
Bonhoeffer, claro.
Bonhoeffer, que fue ejecutado por participar en un complot para asesinar a Adolf Hitler, demostró con su propia vida que estos versículos de sumisión no tienen validez absoluta frente a tiranías genocidas.
Ya.
Las notas especifican que este mandato no servía para justificar la inacción ante la Alemania nazi, ni exigía sumisión al régimen carnicero de Idi Amin en Uganda, ni validaba el apartheid institucionalizado en Sudáfrica.
O sea, hay un límite clarísimo.
Exacto. Cuando el Estado abandona su función de mantener el orden y se convierte en una maquinaria de exterminio, la obediencia ciega deja de ser una virtud cívica, pasa a ser complicidad criminal.
Esa distinción salva el texto de ser una herramienta para dictadores, me parece clave.
Sin duda.
Ahora bien, las obligaciones con el Estado, como pagar impuestos o peajes, por muy abusivas que sean, tienen una característica. Son cuantificables y temporales. Pagas tu moneda y ya estás libre. Pero entonces el análisis da un giro espectacular hacia otro tipo de deuda, una que domina de manera absoluta todas las relaciones interpersonales.
Aquí entremos en la segunda parte del texto.
Pasamos de las finanzas del imperio al mandato de no deber absolutamente nada a nadie, excepto el amarse unos a otros.
Y es súper importante detenerse en lo terrorífica que era la palabra deuda en la antigüedad.
¿Tan mala era?
Hoy en día, una deuda puede significar un aviso del banco. No, en aquel entonces era un asunto literal de vida o muerte.
¡Ostras!
Las tasas de interés de los préstamos privados normales rondaban el 12%, lo cual ya era alto. Pero los registros históricos muestran cosas peores.
¿Cómo qué?
Pues ciertos prestamistas, sin escrúpulos, llegaron a cobrar hasta un 50% de interés a ciudades enteras que habían sufrido malas cosechas o desastres.
Un 50%. Eso es la ruina absoluta.
Y no poder pagar significaba, en muchísimos casos, que el deudor y toda su familia eran vendidos como esclavos para saldar la cuenta. La deuda te convertía en propiedad de otro.
¡Madre mía! Entonces, ¿qué significa todo esto de la deuda de Abor?
Buena pregunta.
Si tratamos de traducirlo a conceptos actuales para cualquiera que escuche, podríamos imaginar esta deuda de amor como una cuenta de interés compuesto, pero que funciona de manera inversa y positiva.
Me gusta esa analogía.
Es una obligación que nunca jamás se termina de saldar. El contador nunca llega a cero. Pero la paradoja es que, en lugar de arruinarte y esclavizarte, este esfuerzo constante por amar y servir enriquece de por vida tanto a quien da como a quien recibe.
Así es.
Y el texto concluye audazmente que el amor es el resumen y el cumplimiento perfecto de todas las leyes morales.
Y lo que resulta fascinante aquí es cómo esta idea se inserta de lleno en los grandes debates intelectuales que los eruditos judíos mantenían en aquel siglo.
¿Había debate sobre esto?
Sí, ya existía una intensa búsqueda por destilar la esencia de los mandamientos. Las notas recogen la célebre historia del rabino Hillel.
Ah, cuéntanos esa historia.
Cuenta la tradición que un gentil se acercó a él con un desafío bastante arrogante. Le pidió que le enseñara toda la sabiduría de la Torá en el tiempo que Hillel pudiera mantenerse en equilibrio sobre un solo pie.
¡Ostras! Menudo reto de pedagogía express, ¿no?
Desde luego. Una presión enorme.
Ya te digo.
Y Hillel, sin perder la calma ni el equilibrio, respondió: lo que es odioso para ti, no se lo hagas a tu prójimo. Esa es toda la Torá, el resto es mero comentario, ve y estudia.
¡Qué maravilla! Ya se entendía que la ética hacia el prójimo era el gran pilar resumen.
Exacto.
Pero luego el análisis subraya cómo Jesús toma esta regla de oro, que tradicionalmente se formulaba en negativo, o sea, no a las daño, y le da un giro radicalmente activo. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Es decir, un amor dispuesto a dar la propia vida por el bienestar del otro.
Es un salto cualitativo enorme.
Totalmente. Construir todo un movimiento social basándose en esta disposición al sacrificio activo era algo prácticamente extraterrestre en el mundo antiguo.
Y el mecanismo lógico y teológico que se utilizó para cimentar esto es francamente una genialidad.
¿Ah, sí?
Las fuentes explican que se utilizó una técnica de interpretación judía, una hermenéutica conocida como Gezerah Shavah.
Vale, detengámonos ahí un segundo porque el término suena denso. Gezerah Shavah. ¿Cómo explicamos esta técnica para que se entienda hoy en día?
Pues, a ver, imaginemos que se utiliza un buscador de Internet antiguo, uno basado en reglas muy, muy estrictas de texto.
Vale.
La técnica Gezerah Shavah establecía que si dos textos legales o sagrados diferentes contenían exactamente la misma palabra clave inusual, el lector estaba obligado a interpretarlos juntos, fusionando sus significados.
¡Ah, qué curioso!
En las escrituras antiguas, el mandato de amar a Dios y el mandato de amar al prójimo compartían exactamente la misma raíz y formulación inicial.
Ya, o sea que encajaban perfectamente.
Así que, aplicando esta regla intelectual, Jesús demostró que era lógicamente imposible separar ambos conceptos. Hackeó, por así decirlo, el sistema de debate de la época para hacer que amar a Dios y amar al vecino produjeran exactamente el mismo resultado de búsqueda.
¡Qué bueno! Quedaron sellados como una sola cosa.
Eso es.
Ahora bien, ¿pagar esta deuda de amor infinita no es algo etéreo que uno pueda posponer para cuando tenga tiempo libre o esté de mejor humor?
Para nada. Hay mucha prisa en el texto.
Exacto. Las fuentes subrayan una urgencia temporal casi asfixiante. Y ahí es donde entramos en la sección sobre despertar del letargo. Para cualquiera que luche por mantener la coherencia moral en la actualidad, es muy fácil entender la tentación de pulsar el botón de repetición del despertador. Todos conocíamos el famoso snooze de la vida ética.
Ya seré más comprensivo mañana, ya perdonaré la semana que viene.
Claro. Pero aquí, despertar implica la obligación ineludible de levantarse de la cama y ponerse un uniforme para entrar en acción inmediatamente.
Porque fíjate, en la rica tradición literaria del mundo antiguo, la figura del sueño rara vez significaba un descanso reparador.
¿Qué significaba entonces?
Muy a menudo, dormir era una metáfora directa de la muerte, o bien de una negligencia y ceguera espiritual absolutas.
¡Ostras!
El texto traza un contraste drástico entre la noche, que era el dominio de las borracheras, los complots y los actos vergonzosos que requerían oscuridad, y el día.
Y este día representa el inminente día del Señor, ¿verdad?
Exactamente. Un momento de juicio que, según las fuentes, llega sin avisar, exactamente igual que un ladrón forzando la puerta en mitad de la noche.
Y la metáfora visual que se utiliza para este despertar es la de vestirse con las armas de la luz.
Esa imagen es potentísima.
Me encanta el detalle puramente histórico y cotidiano que aporta a Kenner sobre cómo dormían los campesinos pobres de Judea.
Es un detalle genial.
Estas personas no tenían pijamas ni ropa de cama como las entendemos hoy. Dormían con sus túnicas interiores, las prendas de trabajo, y utilizaban su pesado y grueso manto exterior a modo de manta para protegerse del frío nocturno.
Claro, aprovechaban lo que tenían.
Así que, al despuntar el alba, el acto literal de despertar consistía en levantarse, echarse ese manto sobre los hombros y vestirse, asumiendo su identidad y su rol social para el nuevo día. Era un cambio de estado súper visible.
Además, la elección del término armadura no es casual en absoluto.
¿Por qué lo dices?
Los filósofos estoicos y cínicos de la época recurrían constantemente a la imaginería militar en sus discursos, pero no incitaban a tomar las espadas contra los ejércitos partos o germánicos.
Ya, no era una guerra literal.
Su guerra, al igual que la que plantea este texto, era una batalla feroz contra las pasiones internas destructivas, contra la apatía y contra las ideologías corrosivas que envenenan la mente.
Y hay una imagen brillante sobre cómo operaba la armadura en las legiones romanas de aquel tiempo. La icónica formación en tortuga, o testudo.
Exacto. Esa formación es el ejemplo perfecto.
A ver, ilústranos.
Los legionarios romanos avanzaban levantando y entrelazando sus grandes escudos rectangulares, formando un caparazón metálico inexpugnable por arriba, por el frente y por los lados. Cuando los defensores de una muralla arrojaban oleadas de flechas incendiarias, éstas simplemente rebotaban o se extinguían sobre los escudos unidos.
¡Qué pasada! La lección implícita es que las armaduras de luz no están diseñadas para lobos solitarios.
Eso es.
La protección moral y espiritual funciona únicamente cuando los escudos de la comunidad están entrelazados. Es un esfuerzo irremediablemente colectivo.
Totalmente colectivo.
Y es precisamente en este punto donde las fuentes dan el giro más inesperado y casi cómico de todo el análisis.
Sí, aquí la cosa baja a la tierra de golpe.
Claro, es que hemos hablado de la tensión de perdonar a terroristas en potencia. Hemos debatido sobre si financiar a imperios corruptos. Y nos acabamos de equipar mentalmente con armaduras cósmicas impenetrables.
Para la gran batalla.
Y resulta que todo este grandioso arsenal táctico no está diseñado para ir a derrocar a un emperador malvado, sino para resolver disputas domésticas sobre qué ingredientes se pueden echar a la olla comunitaria a la hora de cenar.
Es un aterrizaje forzoso en la realidad cotidiana. Totalmente.
Menudo giro.
Llegamos a la controversia de las costumbres alimenticias y los días sagrados. El Dr. Kenner muestra cómo esos principios tan elevados y majestuosos de sumisión, vigilancia y amor infinito tienen que aplicarse al fango de los conflictos más banales, los que fracturaban a las comunidades antiguas.
Es la anatomía de lo que el texto llama el tropiezo. Las guerras civiles por los frijoles y la carne de cerdo.
Tal cual.
El mandato central es acoger sin juzgar a quienes tienen opiniones diametralmente opuestas sobre temas secundarios. Y aquí las notas relatan una historia sobre los filósofos de la escuela pitagórica que me parece fascinante.
Es una historia de no creer, fíjate.
Resulta que en tiempos de persecución, grupos de pitagóricos preferían dejarse alcanzar y asesinar por sus enemigos antes que pisotear un simple campo de frijoles para escapar.
Preferían morir.
Literalmente, porque creían fervientemente en la reencarnación de las almas y estaban convencidos de que las almas humanas residían en esas legumbres.
Así es. Para ellos el ciclo de la vida estaba ligado a todo.
Vale, pero me vas a perdonar, aquí hay que mencionar el detalle escatológico porque es que es de traca.
A ver.
¿Me estás diciendo que de verdad interpretaban que una simple flatulencia producida tras comer un plato de legumbres era literalmente un alma intentando escapar desesperadamente del cuerpo?
Suena a chiste absoluto para nuestra mentalidad actual, desde luego.
Totalmente.
Pero la realidad histórica es que sí, esa era su justificación fisiológica para la doctrina.
Madre mía.
Para un pitagórico estricto, pisar un brote de frijol para salvar su propia vida era el equivalente moral a cometer un homicidio en primer grado contra un ancestro reencarnado.
Claro, aunque desde fuera estas reglas nos parezcan ridículas, para quienes las vivían eran su universo entero. Y lo mismo ocurría, en un plano diferente, con las leyes dietéticas judías, el kashrut, y su estricta prohibición de comer cerdo o alimentos sacrificados a ídolos.
Y ojo, que no era un simple capricho gastronómico.
¿Ah, no?
Para nada. Abstenerse de esos alimentos era la marca visual y social que los mantenía consagrados, definía su identidad frente al imperio.
Claro.
Y por mantener esa pureza, soportaban un desprecio público enorme. Poetas satíricos romanos, como el famoso Juvenal, escribían versos burlándose cruelmente de los judíos por su negativa a comer cerdo, tratándolos de supersticiosos e incivilizados.
Tela. ¿Y el peso de esta convicción queda claro con el relato del historiador Josefo?
Ese relato es muy duro.
Cuenta cómo un grupo de sacerdotes judíos, enviados como prisioneros a Roma, lograron sobrevivir durante años alimentándose única y exclusivamente de higos y nueces, rechazando cualquier otra comida para asegurarse de no contaminarse con carne impura.
Es un nivel de compromiso brutal.
Cuando alguien somete su cuerpo a ese nivel de privación, su convicción merece un respeto reverencial.
Totalmente de acuerdo.
Y esto nos obliga a cuestionar la diferencia radical entre el concepto antiguo y nuestra visión moderna, que está profundamente influenciada por la cultura de la cancelación. Hoy en día, si alguien lee algo en Internet y se siente levemente ofendido en sus sensibilidades, inmediatamente afirma que le han agredido. Pero las fuentes son muy rigurosas en la definición de la palabra tropezar.
Totalmente cierto. Esto plantea una distinción vital para la audiencia.
A ver.
En el contexto de estos textos antiguos, hacer tropezar a un compañero no significaba causarle una rabieta, incomodarle o herir su orgullo.
¿Qué significaba entonces?
Significaba presionar su conciencia hasta el punto de hacerle violar sus convicciones más profundas, causando que perdiera su fe por completo. Era infligir un daño estructural e irreversible al alma de esa persona.
¡Qué fuerte!
Y ante esto, el Dr. Kinner plantea el dilema definitivo. ¿Es la unidad y la supervivencia de un grupo diverso más valiosa que el derecho inalienable de un individuo a ejercer su libertad y comer, beber o decir lo que le plazca?
¡Buf! La respuesta que dan estas notas invierte por completo nuestra pirámide de valores y poder.
Por completo. Totalmente cierto. Esto plantea una distinción vital para la audiencia.
A ver.
En el contexto de estos textos antiguos, hacer tropezar a un compañero no significaba causarle una rabieta, incomodarle o herir su orgullo.
¿Qué significaba entonces?
Significaba presionar su conciencia hasta el punto de hacerle violar sus convicciones más profundas, causando que perdiera su fe por completo. Era infligir un daño estructural e irreversible al alma de esa persona.
¡Qué fuerte!
Y ante esto, el Dr. Kinner plantea el dilema definitivo. ¿Es la unidad y la supervivencia de un grupo diverso más valiosa que el derecho inalienable de un individuo a ejercer su libertad y comer, beber o decir lo que le plazca?
¡Buf! La respuesta que dan estas notas invierte por completo nuestra pirámide de valores y poder.
Por completo.
Subraya que el individuo más fuerte y maduro en una comunidad no es el que logra imponer su visión teológica superior, ni el que ejerce sus libertades aplastando los escrúpulos de los demás. El verdaderamente fuerte es aquel que, de manera completamente voluntaria, cede y silencia su derecho legítimo con el único fin de proteger la conciencia vulnerable de la persona que tiene al lado.
Es un cambio de paradigma asombroso que destruye el egoísmo inherente a la naturaleza humana.
Total. Y si damos un paso atrás y observamos el arco completo que hemos recorrido en este análisis, la progresión es magistral.
Desde luego que sí.
Empezamos explorando la dificultad casi insuperable, visceral, de renunciar a la venganza y perdonar a quienes ejercen la violencia física contra nosotros o nuestras familias.
Luego hemos navegado por el complejo fango moral de tener que sobrevivir bajo estructuras políticas profundamente injustas, aceptando pagar tributos y manteniendo la paz cívica sin comprometer la ética.
Para finalmente desembocar en la prueba de fuego de la convivencia diaria. Tolerar con paciencia y empatía las peculiaridades dietéticas, las normas autoimpuestas y las diferencias secundarias de las personas que se sientan a nuestra misma mesa.
Eso es. Y todo este vasto entramado de relaciones está cosido por un único hilo conductor, inquebrantable. El amor mutuo y sacrificado como la única deuda legítima.
Es una visión comunitaria que desafía hasta los cimientos nuestras intuiciones sociales más básicas.
Estoy convencido de ello.
Y bueno, para poner el broche final, dejemos una reflexión provocativa flotando en el aire para quienes nos escuchan.
Me parece perfecto.
Volvamos a la idea inicial de sobrevivir en una sociedad polarizada. Si resulta que la verdadera madurez y el despertar intelectual no se miden por la cantidad de información académica que somos capaces de acumular, ni por nuestra destreza para demostrar, con datos y argumentos afilados, que tenemos toda la razón en un encendido debate, sino que se miden por nuestra disposición activa a renunciar a nuestros propios derechos y a nuestra libertad de expresión con tal de no quebrar el espíritu de alguien más débil o escrupuloso.
Fíjate qué contraste.
Entonces, en nuestra moderna cultura, una cultura absolutamente obsesionada con la autoafirmación constante, con tener siempre la última palabra y con destruir al oponente disidente en las redes sociales, yo misma me pregunto, ¿quién es realmente la persona más fuerte de la sala?